Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Aquí arranca Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos y por supuesto el primer abrazo para abrir plazas con nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Qué placer.
Muy buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo. Como siempre, lo compartimos con todos los oyentes. Así que buenos días para ti, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes.
Hoy es martes 4 de marzo, Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. También Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Martes de Carnaval. Día Internacional también de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano. Y si usted tiene un hermano o un amigo conocido argentino, ese día es precisamente hoy, el Día del Hermano, que se celebra en Argentina. Todo preparado, la producción es de Janet Lomba, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y estos son los titulares más destacados de la jornada. Continúan las excarcelaciones de presos del 11J en Cuba. El Observatorio Cubano de Conflictos reporta en su informe del mes de febrero cerca de 609 protestas en la isla. Y Cuba se mantiene como uno de los regímenes más autoritarios del mundo, según el Índice de Democracia 2024. Ampliamos titulares. Continúan las excarcelaciones de presos del 11J en Cuba. Durante el fin de semana fueron excarcelados 4 presos políticos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 en diversas regiones de la isla, según informó la organización independiente Justicia 11J. Martí Noticias verificó el lunes la excarcelación de un quinto recluso, Reidel Canasís Reyes, de 51 años, quien cumplía una condena de 7 años por delitos de atentado y desórdenes públicos. También fue liberado bajo licencia extrapenal el ciudadano cubano alemán Luis Frometa Comte, de 62 años, detenido por su participación en estas protestas del 11 de julio del 2021 en La Guinera, La Habana. Inicialmente, él fue condenado a 25 años de prisión. Su pena fue reducida a 15 tras un recurso de casación. Aunque las recientes excarcelaciones no han sido oficialmente vinculadas por el régimen de La Habana con el proceso iniciado en enero, cuando se anunció la liberación de 553 personas sancionadas por delitos diversos, en acuerdo con el Vaticano, varios presos políticos y decenas de reclusos comunes han salido de prisión bajo licencia extrapenal desde el 27 de febrero. Con más noticias, el Observatorio Cubano de Conflictos en su reporte del mes de febrero indica que en Cuba ocurrieron un total de 609 protestas, denuncias y acciones cívicas públicas. Dentro de los servicios públicos, apagones sin precedentes motivaron cerca de 143 protestas y denuncias, mientras que los problemas con la alimentación, la inflación y el deterioro del sector agrícola fueron la causa de otras 145 manifestaciones de descontento. Con un número similar, las categorías de desafíos al Estado policial y acciones represivas incluyeron protestas presenciales con carteles, artículos de escritores y periodistas independientes, post críticos de otros miembros de la sociedad civil y comentarios indignados de ciudadanos en las redes sociales. aunque las 109 protestas de febrero muestran una disminución con respecto a las 684 compiladas en enero, la cifra actual podría ser mucho mayor, dijo la organización. Y Cuba se mantuvo como uno de los regímenes más autoritarios del mundo, de acuerdo con el Índice de Democracia 2024, publicado por la Unidad de Inteligencia de la publicación británica The Economist, que evalúa el estado de la democracia en 165 estados independientes y dos territorios del mundo. El informe, dado a conocer a finales del mes de febrero, ubica a la isla en la posición 135 de los 167 evaluados, igual que el año anterior, con una calificación de 2.58 sobre 10, evidenciándose su estancamiento en un modelo político restrictivo que continúa limitando las libertades civiles y la participación política. Para evaluar la democracia se toman en cuenta varios elementos como el proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. Según el resultado, el país se clasifica como democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido o régimen autoritario. América Latina y el Caribe marcan el noveno año consecutivo de retroceso democrático. De los 24 países evaluados, 17 empeoraron sus puntuaciones y solo 5 mostraron mejorías.
Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El exilio de Miami está de luto tras el fallecimiento este lunes del excongresista Lincoln Díaz-Balart, un ferviente defensor de la democracia para Cuba.
Nuestro colega Luis Guardia tiene el informe.
Tenemos que ayudar a la oposición interna en todos los municipios de Cuba, como hizo Ronald Reagan en Europa.
Falleció Lincoln Díaz-Balart, ex congresista federal estadounidense y uno de los más activos luchadores por la libertad de Cuba. Desde 1986 hasta 1989, Lincoln sirvió en la Cámara de Representantes de Florida y en el Senado de ese estado de 1989 a 1992. En 1992 fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito Congresional 21 de Florida. Durante su primer mandato fue miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. En 1994, Lincoln Díaz-Balart se convirtió en el primer hispano en ser nombrado miembro del Comité de Reglas de la Cámara, que decide qué legislación puede llegar al Pleno y qué enmiendas pueden debatirse.
Even people that are against the embargo, I think, will recognize that until there's...
En 1996, Lincoln redactó gran parte de la legislación que reforzó el embargo económico, comercial y financiero estadounidense contra la dictadura cubana. Fue el responsable de codificarlo, haciendo que el levantamiento de las sanciones dependiera de la liberación de todos los prisioneros políticos cubanos y de la realización de elecciones multipartidistas en la isla de gobierno comunista.
El dolor de los nicaragüenses, que conoce el dolor de esas separaciones.
Lincoln fue el autor de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica de 1997, NACARA, que otorgó residencia legal a cientos de miles de inmigrantes en los Estados Unidos que corrían el riesgo de ser deportados.
Escuchen la primera transmisión de Radio Martí.
Su voz fue clave en causas y temas relacionados a Cuba, como el financiamiento de Radio y Televisión Martí, la denuncia del derribo por militares castristas de avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996. Nacido en La Habana, Cuba, en 1954, Lincoln se retiró como congresista en 2011. impulsó la organización Instituto La Rosa Blanca, fundada por su padre en 1959 para luchar por la libertad de Cuba, y presidió el Instituto Congresional del Liderazgo Hispano.
Ustedes, cada uno de ustedes, son representantes. En efecto, un ejército de políticos por la libertad de Cuba.
Descanse en paz. Lincoln Díaz Balart.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un sentido mensaje de condolencias a la familia de Lincoln Díaz Balart, quien falleció este lunes en Miami a los 70 años.
Hoy la comunidad cubanoamericana de nuestra nación ha perdido a un pionero e incansable luchador por la libertad. La vida y el legado de Lincoln Díaz Balart son un tributo al sueño americano y a la inquebrantable defensa de los derechos humanos y la democracia en nuestra región, escribió Rubio en un comunicado.
Tras la noticia de su fallecimiento, su hermano, el congresista Mario Díaz Balart, destacó su amor por Estados Unidos y su incansable compromiso con la causa de una Cuba libre.
El legislador Carlos Jiménez dijo que mencionar el nombre del congresista Lincoln Díaz Balart es mencionar a un titán, es mencionar a un gran patriota y a un campeón de la libertad.
La legisladora María Elvira Salazar manifestó que es un día muy triste para Miami, ya que Lincoln Díaz Balart abrió el camino para quienes hoy siguen su trabajo en el Congreso.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, indicó que Lincoln fue un incansable luchador por la causa de la libertad de Cuba, donde estuvo su voz y trabajo incansable.
El Directorio Democrático Cubano lamentó la muerte del excongresista Lincoln Díaz Balart, a quien recordó como un defensor de la democracia y la libertad toda su vida. Lo llevó a ser un servidor público, como así lo demostró a través de su continuo trabajo en toda su carrera política, especialmente en sus 18 años como congresista de los Estados Unidos.
La organización Mar por Cuba afirmó en un comunicado que como servidor público y miembro del Congreso, la voz de Lincoln se alzó en toda tribuna para defender los valores democráticos de Estados Unidos y el derecho a la libertad del pueblo cubano. Lincoln Díaz Balart recordó en Martín Noticias en una de sus visitas la fe por la libertad de la isla heredada de su padre.
De su fe en el futuro, y dice Rafael Díaz Balart en ese artículo, lo importante de las organizaciones que iniciaron la lucha, la importancia de esas luchas, es que demuestran que desde el principio hubo rechazo a la tiranía. Y entonces, naturalmente, ya no son dos o tres organizaciones. Ahora es el pueblo de Cuba entero que rechaza el oprobio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó el fallecimiento el pasado 7 de diciembre en La Habana de Michael Herrera Bones y pidió al Estado cubano que aporte sus conclusiones acerca de la muerte del activista presuntamente por falta de una apropiada atención médica.
Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Fundación para la Democracia Panamericana, habló con Martín Noticias.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana tramitó ante la CIDH una solicitud de medida cautelar a favor de Michael Herrera Bones en el año 2020, otorgando a la CIDH rápidamente el 14 de octubre de ese mismo año una medida cautelar protegiendo a favor de Michael Herrera tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Recordemos que mientras estuvo en prisión, Michael Herrera se le negó constantemente el acceso a su tratamiento médico que requería, y en diciembre del año recién pasado, cuando tristemente fallece Michael, nos comunicamos con la CIDH informando de su deceso, y por esa solicitud y por esa información, hoy la Comisión Interamericana le está exigiendo al Estado cubano para que informe y reporte sobre lo que ocurrió en estas últimas semanas de vida de Michael y en el último tiempo.
La activista tunera que protestó en abril del 2021 contra los atropellos de los inspectores estatales podría ser liberada el mes próximo.
A esta hora, Yolanda Huerga amplía esta información.
La activista tunera Taimir García Meriño cumplirá el próximo mes 4 de los 5 años de privación de libertad a los que fue sentenciada por defender a un vendedor ambulante contra el acoso de inspectores estatales y agentes policiales. El Tribunal Municipal de Las Tunas encontró culpable a García Meriño junto a Adrián Góngora y el cuentapropista Damián Echavarría Labrada de los delitos de atentado, desobediencia y desacato, luego de que se manifestaran públicamente el 21 de abril de 2021 en la ciudad de Las Tunas sobre la imposición de excesivas multas a los ciudadanos.
Ya ahora en el mes que viene ya cumple 4 años. Pensamos que si le respetan los beneficios de la rebaja, que no creo probable eso, debe salir el mes que viene. De lo contrario, habría que esperar entonces los 5 años.
Indicó Holmes Rivas Carmenate, esposo de García Meriño.
En el sistema tiene su rebaja, pero una cosa es lo que está puesto y otro lo que cumplan.
Los beneficios que otorga el sistema penitenciario cubano consisten en la reducción del tiempo de condena o del tiempo de internamiento en un centro penal que se otorga al reo cuando cumple determinadas condiciones como buena conducta y participación en actividades de reinserción y reeducación social. A pesar de estar desde hace casi 3 años en régimen de menor severidad y de su buen comportamiento en el correccional con internamiento en Anoncillo, las autoridades judiciales le han negado la libertad condicional.
La libertad condicional desde el año pasado se la vienen denegando porque dicen todavía no está, como dicen ellos, no está educado, reeducada.
García Meriño es una de las más de 60 mujeres encarceladas en la isla por razones políticas, pero su esposo no tiene esperanza de que sea incluida en las excarcelaciones que comenzaron en enero tras la intermediación del Vaticano.
No veo a nadie de antes o después del 11 de julio, casi todos son del 11 de julio. Y bueno, ella es del 21 de abril, 3 meses antes del 11 de julio.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Bueno, es un gusto conversar con Osvaldo Navarro Veloz, más conocido como Navi Pro. Él es activista de derechos humanos, es miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial CIR y también es coordinador del proyecto cultural Di.verso. Muy buenos días.
Muy buenos días, Silvia, ¿cómo están?
Un gusto tenerte como siempre en el programa. Osvaldo, vamos a hablar por supuesto de este podcast, Derechos Más Derechos, que es el podcast del Foro Permanente de Cuba. ¿Cómo y por qué surge y los temas que ustedes comentan?
Sí, efectivamente, la idea del podcast nace con la creación del Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba, que es un espacio, aclaro, no una organización, forma parte de las iniciativas que estamos articulando. Y bueno, dentro de este espacio multidisciplinario, la idea del podcast nos surge para precisamente crear esa interacción con diferentes actores de sociedad civil, y no solo con actores o miembros, expresiones de sociedad civil, sino también con la ciudadanía. Hasta ahora los 6 capítulos que hemos lanzado han salido como que visibles, el arte, el activismo, la política, pero también tenemos grabado otros programas con ciudadanos, el panadero de la esquina, el emprendedor, la ama de casa, y ese es el objetivo del podcast, directamente ser un espacio abierto de comunicación y un vehículo, ¿no?, por el cual también las personas pueden denunciar o simplemente comentar su vida, su experiencia como cubanos de a pie.
Podcast en Cuba, desafíos e inventivas para hacerlos, Osvaldo, y lograr también que lleguen a una audiencia. Háblame un poco de esto.
El desafío es enorme, ¿sabes? Las restricciones que hay en Cuba, sobre todo el tema de las redes sociales, es bastante complicado, ¿no? Pero hemos buscado nuestras metodologías, un poco con ese toque picaresco que nos caracteriza a nosotros los cubanos, de tratar de buscar una solución a los problemas que están, y bueno, hay que sacar los contenidos que hay que trabajar. Y bueno, en ese sentido nos hemos, gracias a varios amigos que nos han colaborado, de hecho algunos equipos, los necesarios para poder grabar y grabar en dos sentidos, ¿no? Grabar el sonido y grabar lo que es el visual, que al final lo hacemos con nuestros propios teléfonos, son recursos bien limitados, pero el resultado final nos complace muchísimo. Las personas que han participado realmente se han sentido identificadas y sobre todo es un espacio nuestro desde acá, nuestra oficina, y también nos funciona muchísimo a la hora de articular y estar presente en las vidas de esas personas y que esas personas conozcan nuestro espacio donde trabajamos, un poco también para desatanizar esa visión que da el Estado cubano de esa sociedad civil que está en los márgenes, ¿no? Y muchas de esas personas nos han ayudado incluso a subir materiales cuando no hemos tenido internet, cosa que agradecemos muchísimo. Así que esto ha sido una experiencia y seguirá siendo una experiencia súper nutritiva y que nos va a dar ese respiro más, ¿no? En este trabajo que hacemos desde el punto verso y el sitio.
Bueno, y uniéndose, por supuesto, a todo lo nuevo que está moviendo la tecnología en el mundo, ¿no? A pesar de todas las dificultades. Detállame estas dos últimas sesiones donde han invitado a dos exponentes del arte cubano censurados en la isla.
Las dos últimas sesiones han sido con Julier Pell y Diane Melian Castro, dos de los artistas visuales grafiteros que considero que han tenido una presencia importante en lo que muchos llaman el artivismo, ¿no? Para mí es un placer, son personas a las que admiro y respeto mucho, no solo por su arte, que es increíble, sino por su valentía. Ellos nos han devuelto ese respeto, esa admiración, y precisamente por eso lo hacemos. Muchas de estas personas, de estos artistas, de estos activistas, no tienen espacios, por lo menos locales, la prensa internacional, ustedes específicamente, que siempre están ahí pendientes, pero acá en el escenario local, este tipo de programa es muy difícil impulsarlo. Por eso y por el reto que estamos asumiendo y por la necesidad que identificamos de visibilizar ese trabajo, esas vidas, porque no solamente hablamos de lo que han pasado como activistas, como artistas disidentes, sino también de sus vidas, un poco como que acercar esas vidas a la audiencia que esperamos en el corto plazo pueda alcanzar números, por lo menos responsables para lo que es el escenario cubano.
Osvaldo, ¿dónde se pueden ver, escuchar estos episodios del podcast?
Están disponibles en el YouTube de Ti.verso y también están disponibles en el YouTube del Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba. También a manera de cápsulas colocamos contenidos en las páginas de Ti.verso en Facebook, Instagram, y estamos tratando de introducirlos, ¿no?, en las dinámicas de los podcasts auditivos y colocarlo en Spotify y otras plataformas de solo escucha para comodidad también de las personas, ¿no?, y por los canales de WhatsApp y Telegram de Ti.verso. Que bueno, invitamos a todos a que nos escriban a nuestras redes sociales, ahí están todos los contactos, los correos, y con gusto los agregamos, y no solamente para que escuchen los podcasts, sino también para compartir experiencias, que nos pregunten sobre el trabajo que realizamos y sobre nuestras perspectivas, que ahí también compartimos mucho de eso.
Bueno, pues muchísimas gracias, Osvaldo Navarro Veloz, más conocido con Monavi Pro. Estuvimos hablando de este podcast del Foro Permanente de Cuba, Derechos Más Derechos. Y bueno, todos invitados a las páginas que les ha dicho hasta aquí para que puedan escucharlos a ellos y verlos también. Muchísimas gracias, Osvaldo.
Muchas gracias a ti y a todo el equipo por estar siempre al pendiente y servirnos también de plataforma. Han sido una compañía fiel a lo largo de todos estos años.
Muchísimas gracias.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla. Resumen de noticias.
Y hasta ahora, Martí Noticias AM, titulares de otros hechos destacados en Estados Unidos y el mundo. Entran en vigor aranceles de Estados Unidos a importaciones de China, México y Canadá. Sube la tensión por un posible conflicto comercial. La Comisión Europea anuncia plan multimillonario para rearmar a los 27 tras el anuncio de Donald Trump de suspender la ayuda a Ucrania. y el Papa Francisco sufre nuevas crisis respiratorias recibiendo ventilación no invasiva. Su pronóstico a 19 días de hospitalizado sigue siendo reservado. Ampliación de estas informaciones a esta hora. Los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entraron ya en vigor a la medianoche de este martes, estableciendo un gravamen del 25% las importaciones desde México y Canadá, y elevando del 10 al 20% los aranceles sobre bienes procedentes de China. La medida, que afecta a importaciones por más de 918 mil millones de dólares, ha desencadenado represalias inmediatas por parte de Beijing y Ottawa, mientras analistas advierten sobre posibles repercusiones económicas. En respuesta a los nuevos gravámenes de Estados Unidos, el Ministerio de Finanzas de China anunció que impondrá aranceles del 10 y 15% a productos agropecuarios de Estados Unidos, medida que entrará en vigor el próximo 10 de marzo. Por su parte, Canadá aplicará aranceles del 25% sobre 30 mil millones de dólares en importaciones de Estados Unidos. Economistas han advertido que los costos adicionales podrían trasladarse a los consumidores, afectando sectores como el automotriz y el de materiales de construcción. De otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado este martes su plan para rearmar urgentemente a Europa, antes de la celebración del Consejo Europeo Extraordinario del jueves, que tendrá como debate central la guerra en Ucrania y la defensa europea. La líder del Ejecutivo Comunitario ha enviado a los 27 una carta con 5 planteamientos para financiar un mayor gasto en defensa cifrado en 800 mil millones de euros y bautizado con el nombre de Rearm Europe. El anuncio se produce en el mismo día en que el presidente Donald Trump ha confirmado la suspensión de la ayuda estadounidense a Ucrania. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que la pausa de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania es la mejor contribución a la causa de la paz y que podría ayudar a empujar a Kiev a que participe en un proceso de paz. Y el Papa Francisco ha dormido toda la noche. Sigue descansando a esta hora, según informó la oficina de prensa del Vaticano en la mañana del martes, después de que el lunes sufriera 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda mientras permanece hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma. Los episodios fueron provocados por una acumulación de mucosidad endobronquial, lo que ha derivado en una crisis de broncoespasmos. Los médicos realizaron 2 broncoscopias para aspirar las secreciones y decidieron que retomara la ventilación mecánica no invasiva como medida de apoyo. El pronóstico sigue siendo reservado, lo que indica que los médicos aún no pueden prever con certeza su evolución. Se espera de nuevo un parte médico en la tarde de este martes, cuando se cumplen 19 días de hospitalización.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos en Martín Noticias AM. En la agenda de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Exilda, el presidente Donald Trump, dará esta noche un discurso a la nación.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, cubre esta historia y nos acompaña ahora desde la capital de la nación. Así que muy buenos días, Michelle.
Buenos días, Michelle.
Muy buenos días, Exilda y Ricardo. Bueno, sí, como ustedes ya dijeron, el presidente Donald Trump pronunciará hoy a las 9 de la noche su primer discurso conjunto ante el Congreso de su segunda presidencia. Esta locución es similar a un discurso sobre el Estado de la Unión, pero técnicamente no lo es. Un discurso sobre el Estado de la Unión permite a un presidente en funciones recapitular sus logros durante un año en el cargo, pero para un presidente recién juramentado como Trump, que juramentó quizás hace unas 6-7 semanas, el discurso conjunto ante el Congreso es una oportunidad para establecer una agenda inicial. La Constitución de Estados Unidos exige que el presidente informe al Congreso y recomiende políticas.
Michelle, ¿cuáles serían los temas fundamentales de este discurso?
Bueno, la Casa Blanca oficialmente no ha informado, pero sí le dijeron a la cadena Fox que el tema del discurso va a ser la renovación del sueño americano y que va a destacar 4 áreas clave. los logros de Trump hasta el momento, tanto a nivel nacional como internacional, las iniciativas económicas de la administración, su renovado llamado al Congreso para que apruebe fondos adicionales para la seguridad fronteriza y su visión para promover la paz global. Se espera que el presidente hable de lo que ya se sabe son las prioridades de su administración. En lo nacional, la inmigración, los aranceles, la reducción en gastos del gobierno federal, incluyendo su fuerza laboral. En lo referente a política exterior, Ucrania y su guerra contra Rusia y el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas en Gaza. Este discurso se va a llevar a cabo en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es mucho más grande que el hemiciclo del Senado, y pues ahí caben todas las personas que asisten usualmente a estos discursos, que son los legisladores de ambas cámaras y funcionarios también, pues, que suelen ser invitados a este tipo de eventos. Van a estar los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos, del gabinete, pero también invitados de la presidencia, la vicepresidencia, el gabinete y el Congreso. Y estos invitados usualmente se escogen para poner de relieve su visión de los principales problemas de Estados Unidos. Por ejemplo, entre los invitados de los legisladores republicanos se encuentra una mujer que fue tomada como rehén por Hamas en el ataque contra Israel el 7 de octubre del 2023 y una mujer cuyo esposo murió por causa de un inmigrante ilegal que manejaba borracho. Mientras que por el lado demócrata, los legisladores han invitado a varios empleados federales que han perdido sus empleos debido a los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que es dirigido por el billonario Elon Musk. Ahora, siempre hay una persona ausente, y ese es un miembro del gabinete que se le denomina el sobreviviente designado. Es esa persona que, porque su posición está en la línea de sucesión presidencial, es excluida intencionalmente de esos eventos para garantizar que alguien pueda asumir el cargo de presidente en caso de un evento catastrófico. Y aún no se ha anunciado quién será. Usualmente eso se hace un par de horas antes del discurso.
Michelle, se habla de el congresista Adriano Espaillat, que estaría señalado como el encargado por el Partido Demócrata de la habitual contestación que hace el partido opositor. ¿Eso está confirmado?
Bueno, es que va a haber dos respuestas demócratas. Una vez Trump termine su discurso, inmediatamente se va a transmitir esa respuesta demócrata. Eso es lo que dicta la tradición. Uh-huh. En inglés está a cargo de esa respuesta la senadora estadounidense del estado de Michigan, Elisa Slotkin. Y en español, el representante Adriano Espaillat de Nueva York, como tú mencionaste. Estas réplicas le ofrecen a los demócratas la oportunidad de exponer su oposición a la agenda del presidente Trump. Hay que recordar que los demócratas han estado luchando por posicionarse después de perder la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, y lo que le ha permitido a los republicanos avanzar rápidamente en su agenda. Martín Noticias va a estar transmitiendo este discurso en vivo a partir de las 9 de la noche, así que invitamos a nuestros oyentes a que estén al tanto.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra colega Michelle Sagué. Nos ha hablado desde Washington precisamente sobre que el presidente Donald Trump dará esta noche un discurso a la nación. Muchísimas gracias, Michelle.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre el discurso presidencial.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
El presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial sobre el discurso presidencial. Esta noche, comenzando a las 9. Por esta Radio Martí. Y a través de martinoticias.com.
Y a propósito de Washington, es momento para viajar a la voz de los Estados Unidos de América para la actualización informativa.
Así es, Ricardo. Henry Llanos con los detalles.
El presidente Donald Trump confirmó su intención de imponer aranceles de un 25% a todos los productos importados de sus vecinos y socios comerciales, Canadá y México. Nos informa Jacopo Lucí.
Trump reiteró que los aranceles se aplican en respuesta a los niveles muy altos e inaceptables de fentanilo que fluyen a través de las fronteras sur y norte. México y Canadá dijeron que tienen planes establecidos sobre cómo responder. Y sobre China, el mandatario confirmó que el gigante asiático enfrentará un aumento del 10% a los aranceles que ya Estados Unidos había impuesto al país en febrero. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump afirmó que lo dicho por su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky sobre que el fin de la guerra que su país sostiene con Rusia aún está muy, muy lejos es la peor declaración que podría haber hecho y que Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo. Después de que Trump y Zelensky tuvieron un acalorado intercambio en la Casa Blanca, el lunes volvieron a enfrentarse a distancia sobre el posible fin del conflicto. Los ucranianos se despertaron el martes con la noticia de que el gobierno de Donald Trump ha paralizado la ayuda militar para su lucha contra la invasión rusa, días después del tenso intercambio en la oficina Oval, que ha profundizado la brecha entre Kiev y la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ordenó a su país detener toda la asistencia a Ucrania mientras busca que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participa en negociaciones de paz con Rusia.
El primer mandatario ordenó hacer una pausa en la ayuda estadounidense a Ucrania después de una desastrosa reunión con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky en el despacho Oval en un intento de Donald Trump de presionarlo para que entable conversaciones de paz con Rusia. Según la agencia AP, un funcionario de la Casa Blanca indicó que el jefe de Estado está concentrado en alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de más de 3 años provocada por la invasión de Rusia a Ucrania y quiere que Zelensky se comprometa con ese objetivo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Melania Trump buscó apoyos el lunes en el Capitolio para un proyecto de ley que convertiría en un crimen federal publicar imágenes íntimas en Internet, ya sean reales o falsas. Dijo que era desgarrador ver que los adolescentes, especialmente las niñas, enfrentan después de ser víctimas de personas que difunden dicho contenido. Fue su primera aparición pública en solitario desde que reanudó el papel de primera dama el 20 de enero. Hizo un llamado al Congreso, controlado por los republicanos, para que prioricen el bienestar de los jóvenes. Los investigadores interrogarán este martes a un conductor que supuestamente embistió con su automóvil a una multitud en la ciudad suroccidental alemana de Mannheim, lo que mató a 2 personas e hirió a otras 11. La policía espera que la entrevista con el perpetrador proporcione información sobre el motivo del ataque del lunes, dijo Andreas Stenger, jefe de la Oficina Estatal de Policía Criminal, a la agencia de noticias DPA. El sospechoso es un hombre alemán de 40 años del cercano estado de Renania-Palatinado. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí presenta una cobertura especial sobre el discurso presidencial.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
El presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial sobre el discurso presidencial. Esta noche, comenzando a las 9, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Martí Noticias AM en América Latina.
Es momento de encender nuestro faro informativo para mirar hacia nuestros países.
Los buenos días a nuestro colega Alejandro Marcano. Está aquí desde tempranito, así que gracias
no
por estar.
Que me dijeron porque no.
No,
pero nada, no los interrumpí, espero.
Fuiste un niño muy.
Lo delata que sí.
Fuiste un niño muy educado.
No, pero está bajito de agua.
Sí.
Bueno,
pero floreciendo.
Así mismo es. Bueno, nada, agradecido como siempre y a ustedes en la audiencia para escuchar un poquito más de las noticias y complementar con lo que ocurre en nuestro hemisferio. Comenzamos con declaraciones del presidente Donald Trump que está considerando construir, según el New York Post, una alianza con María Corina Machado y otros líderes latinoamericanos. Esto después de la situación que se vio en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Zelensky. Bueno, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, se siente defraudado con el chavismo que apoyó en otrora. Esto lo dijo Luis Abinader, presidente de República Dominicana. Un nuevo tiempo, el partido, entre comillas, opositor, que escogió a Edmundo González como candidato, insiste en ir a elecciones del 25 de mayo para construir una salida democrática. Las críticas de María Corina Machado pues han enfilado hacia el partido Un Nuevo Tiempo.
Pero ¿se agotó la paciencia?
Sí, pareciera. Y María Corina Machado, evidentemente en la clandestinidad, uh-huh, y viendo que vienen estas nuevas elecciones, que borrarían lo que pasó el 28 de julio, como si nada hubiera pasado, creo que están tomando acciones y determinaciones que van a cambiar sus movimientos en los próximos días.
¿O están presionando a Edmundo González para que
bueno, al que la presión, la
tú
presión es
de
ambos
ayer
lados, ambas direcciones, para que resista, pero el régimen, acuérdense, ayer lo comentamos aquí, sí, con su yerno, lo está obligando a que ceda, no sabemos cuál puede ser la presión directa que le hayan hecho, pero la libertad de su yerno y la tranquilidad de su familia depende de lo que pueda hacer Edmundo González. Así que vienen tiempos difíciles aquí a esas nuevas elecciones.
También hablaste de las personas que todavía estaban detenidas y también hay un anuncio.
Una huelga de hambre.
Y de 110 personas.
Sí, señor, de los presos políticos en el Helicoide, que es la cárcel del chavismo, ¿no? Inician una huelga de hambre precisamente este 3 de marzo, así que sabremos de ello. Ya hemos conversado con Marta Tineo, que es de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y nos dice que están determinados a no comer hasta que haya una resolución con ellos. Bueno, el 57,2% de los colombianos considera que la gestión de Gustavo Petro es mala. Presidente de Perú, o la presidenta Dina Boluarte, acusa a Fiscalía y a la mala prensa de buscar desestabilizar su gobierno. Un gremio periodístico local peruano calificó los comentarios de Boluarte como el más grave ataque a la prensa desde el inicio de su gestión en diciembre del 2022. El presidente Donald Trump elogia a Javier Milei y abre las puertas a un tratado de libre comercio con Argentina. El presidente de Estados Unidos aseguró que considerará una alianza con su homólogo argentino, al que ve como un gran líder. Milei dice que se podrían imputar delitos y juzgar a niños de 10 años en Argentina. La amenaza a un diputado pone en mira al principal asesor de Milei, Santiago Caputo, es su nombre. El hombre más poderoso del gobierno argentino después del presidente se enfrenta con un legislador opositor en los pasillos del Congreso tras la apertura del año legislativo. Yamandú Orsi respondió a las críticas de Javier Milei al Mercosur y llamó al presidente uruguayo, el presidente uruguayo llamó a avanzar en conjunto. Chile expropiará enclave de Colonia Dignidad, que era usado por la dictadura como centro de torturas. Lluvias torrenciales en Ecuador dejan 8 muertos y 50.000 afectados en 3 días. Y hablemos de la parte comercial, que tiene que ver con Estados Unidos y México y Canadá. Los aranceles del 25% de las importaciones de estas dos naciones comenzarán el día de hoy. Trump confirma aranceles a México, Canadá y China y abre la puerta a una guerra comercial. Canadá confirmó que tomará represalias comerciales si Estados Unidos impone estos aranceles. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, confía en evitar aranceles y volver a hablar con Trump, que insiste en sus planes. Bueno, llegado al final y Pepe Lacayo.
Pero bueno, pero has hecho todo como se debe.
Bueno, porque es que cuando te acostumbran a una cosa y después desacostumbrarse es mucho más difícil.
Pero nada, el segmento te quedó bordadito con todos los temas. Hiciste un recorrido muy amplio.
Entonces mañana vengo 15 minutos antes.
No sé si queremos eso, que vengas 15 minutos antes. Te estaba hablando, Marcano, de que la Fiscalía de Venezuela informó que 110 personas arrestadas luego de las elecciones del 28 de julio fueron excarceladas.
Entre ellos, dos menores de edad.
Tú estabas hablando justamente de los menores de edad ayer y de la situación que estaban viviendo.
Queda uno que está en condición, que tiene discapacidad y la mamá suplicó ayer prácticamente de rodillas ante los medios, los que cubren todavía estas noticias, que son las redes sociales y independientes, por las grandes cadenas en Venezuela, incluida Globovisión, en la que yo trabajé, que está confiscada por el régimen, no lo hacen. dijo que por favor, por piedad, liberaran a su hijo. Y bueno, ese muchachito había cuatro según la ONG Foro Penal, pero ayer liberaron a dos. Noticia que se celebra porque claro, nadie tiene que estar preso por pensar diferente. Estas personas que liberaron son las que protestaron a partir del 29 después de los resultados que consideran fueron ilegítimos cuando Nicolás Maduro se declara como el ganador. Cuando las cifras...
Historias paralelas, Cuba y Venezuela.
Una copia del carbón. Tú siempre me lo has dicho, Exila.
Siempre, siempre. Siempre.
Alejandro, siempre. ¿Qué espera la comunidad venezolana esta noche en el discurso del presidente Trump para que incluya y dé una luz de esperanza y que es uno de los puntos que quizá se espera en Latinoamérica con mayor...
Tú sabes que ayer hablé con uno, María Teresa Morín, una de las asesoras de María Corina Machado, que en Miami están viajando para un acto en Washington que no tiene nada que ver con el discurso que va a ser el día de hoy, y donde han invitado muchos latinos precisamente para hablar de los primeros 100 días del gobierno de Trump. Le hice esa pregunta y me dice que ellos no confían en el tema. Se basaron en lo que fue este reportaje de New York Post, que dice que Donald Trump considera construir alianza con María Corina Machado. Sí. Ha habido muchas críticas después de la entrevista que hizo con el hijo del presidente, María Corina Machado, donde la sintieron un poco débil, y en una pregunta que le hizo Donald Trump Jr., Don, como le dijo en un tuit la propia Machado, le dijo, si tuvieras la oportunidad de conversar con mi padre, y entonces muchos analistas y expertos han visto eso como que no hay cercanía entre el liderazgo. No sé si Venezuela, por el tema de Chevron, de las licencias, sea un tema importante. Lo que pasó ayer en Guyana, les recomiendo el reportaje que hicimos ayer para las plataformas de Martín Noticias. No sé si Latinoamérica va a ser también parte de si privará el tema de los aranceles, que es un tema importante porque habla de un nuevo orden económico mundial. Pero bueno, es sorpresivo y estaremos atentos, por supuesto, a lo que ocurra en esta presentación.
Pero pensaría uno que sí, porque uno de los temas claves que se espera esta noche es que el presidente Trump hable de inmigración.
Bueno. Sí, el control, pero eso no implica necesariamente claro, que hable de Venezuela.
Es decir,
la política migratoria nacional incluye a Venezuela, pero recuerda que los únicos que han cruzado la frontera de manera ilegal y han intentado son los venezolanos. Ahí hay asiáticos y hay de otras nacionalidades, claro, haitianos, colombianos, ecuatorianos. Ahora te voy a hablar personalmente. No creo que el tema Venezuela sea un punto focal. Creo que si lo enmarcas en el tema migratorio, claro, va a ser algo en el que nos tocará
toda la política región como tal con Venezuela. Tú piensas que no,
porque
sé,
además
que no
está lo del TPS,
claro,
que está,
hay muchas cosas.
Es decir, es una política nacional, es un tema de seguridad nacional, hay, y yo creo, puntos, que por ahí nos rozará a América Latina.
Claro que sí.
Esa es mi opinión personal.
Claro que sí.
Veremos y por supuesto lo comentaremos mañana aquí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro Marcano. Recuerden que pueden buscar todos los reportajes que él hace en las redes sociales de acá de Martín
Noticias. Por favor,
véanlo, disfrútenlo bien que hace su trabajo.
Lo que es
y compartan,
porque
como
es
siempre
importante para nosotros como agencia, para que el tema se difunda,
claro,
¿no?
Sí.
Y las opiniones se difundan. Así que denle like y suscríbanse al canal de Martín Noticias.
Así mismo, mira cuánto tiempo te hemos dado.
No, Pepe, la callo.
Gracias, Marcano.
Esto. Vamos a hacerlo con la. A ver si me salió.
Gracias.
Nos vemos mañana o nos escuchamos mañana.
Así es.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre el discurso presidencial.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
El presidente de los Estados Unidos de America, Donald J. Trump, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial sobre el discurso presidencial. Esta noche, comenzando a las 9. Por esta Radio Martí. Y a través de martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Deportes en Martí Noticias AM.
Tiempo para nuestro embajador plenipotenciario del deporte que se las trae.
Así mismo, arrollando siempre, pero fundamentalmente hoy. Hoy llegó súper arrollando. Pepe Lacayo, buenos días.
Buenos días. Bueno, arrancamos con las eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol porque Colombia y Alemania juegan esta noche a las 8 p.m. para ver cuál de los dos gana el grupo y avanza directamente al Mundial de Béisbol que se va a jugar el próximo año, justamente en marzo.
¿Cuál crees que pase?
Colombia. Estoy totalmente seguro. Pues
le ganamos a China 8-1.
Correcto. Colombia hasta ahora es el único equipo que tiene 2 victorias y 0 derrotas, pero si Alemania gana esta noche, Alemania tiene 1-1. El rompeempates es justamente competencia directa y si Alemania le gana a Colombia, los dos terminarían con 2-1, pero como Alemania derrotó a Colombia, Alemania ganaría el grupo y entonces Colombia jugaría un repechaje mañana por la noche contra el ganador entre China y Brasil. ¿Qué te parece? Pero yo estoy totalmente convencido. Si sabemos algo de béisbol...
Ahora después de show yo llamo a ver cómo están los muchachos.
Correcto. De cualquier manera, las cosas se ven muy bien para ambos países. Te voy a decir, el que no gane hoy posiblemente gane mañana. Y yo estoy convencido, tal y como lo dije al aire en vivo hace como 10 días, de que Colombia y Alemania, los dos, van a clasificar al Clásico Mundial de Béisbol. La gente se rasca la cabeza y dice, Alemania.
Alemania.
Yo sé cuándo, ¿tú sabes cuándo nació el programa de béisbol en Alemania? El 14 de julio del año 2018 nació el béisbol en Alemania, cuando los alemanes le ganaron a Cuba, a la selección suprema cubana en un torneo en Harlem, Holanda.
No.
Desde ese entonces, el béisbol en Alemania ha crecido y de qué manera. Tanto que yo estoy totalmente seguro que lo vamos a ver en un mundial de béisbol el próximo año.
¿Y cuál es el prototipo del
Para
jugador?
Cuba es una pena eso, por favor.
Acuérdate que los
Debería, dale.
Acuérdate que para participar en el Clásico Mundial de Béisbol no tienes que ser ciudadano de ese país, sino que es residente. Hay muchos norteamericanos alemanes, mitad norteamericanos, mitad alemanes, o cualquier norteamericano casado con una alemana, o que viva y tenga residencia permanente en Alemania, es elegible. Y hay un par, no te voy a decir, no vas a reconocer a ninguno
del biotipo de jugadores de la selección.
De ligas menores de Estados Unidos.
Okay.
Hay varios. Pero Colombia sí tiene una docena de jugadores en las grandes ligas y en la Triple A que están en la selección. Por ejemplo, Alfaro, tu socio, se me ocurre. Y tiene varios pitchers. Vamos a ver qué pasa esta noche. Hay dos partidos interesantes. El primero es por la tarde, que es China contra Brasil, hoy a la 1 p.m. El ganador de ese encuentro va a jugar mañana contra el perdedor entre Alemania y Colombia. Hasta ahora, el único país que está invicto en todas las eliminatorias mundialistas es Nicaragua, con promedio de 3-0, que clasificó directamente al Mundial del próximo año. Continúa la polémica en Houston sobre cuando Leo Messi ni siquiera se presentó en el estadio. Otra cosa, el Inter de Miami derrotó al Houston Dynamo 4-1 sin Leo Messi. Y con Leo Messi aquí en casa 3 días antes, a duras penas pudo empatar 2-2. ¿Qué te está diciendo eso? Cada uno saque las conjeturas que quiera. Pero lo que sí te voy a decir, la avaricia del fútbol. Habían subido los precios de las entradas para el partido Houston-Inter-Miami al triple y a veces cuádruple, ¿ok? Al no presentarse Leo Messi, un asiento que generalmente costaba, digamos, $100, lo compraste por 400, la gente estaba fúrica. Les están ofreciendo que escojan a los 24,000 personas que fueron al estadio, les están ofreciendo que escojan un partido el resto de la temporada gratis. Pero ellos dicen, ¿y por qué solamente uno si tú me subiste el precio 3 o 4 veces? Como... Deberían de ser 3 o 4 partidos. Ah, sí, es que la lógica, esa es la lógica, ¿no? Si el equipo está usando lógica para subir el precio y triplicarlo, porque viene Leo Messi, entonces los fans están utilizando su lógica para decir, si tú me subiste el precio 3 veces lo que debería de ser, tú lo que me debes a mí son 3 partidos, no solamente uno. Entonces continúa la polémica. Entre todo esto, Leo Messi... Sí va a jugar el jueves en la Champions.
Tú lo estás asegurando.
Sí, yo estoy asegurando. Porque yo vi la conferencia de prensa del equipo y sería el colmo sin una conferencia de prensa del equipo dicen que Leo Messi no va a jugar y no juega.
Le puede doler una muela como Mbappé.
Tú lo estás asegurando.
El jueves a las 8 p.m. aquí mismo en Fort Lauderdale, Leo Messi va a jugar en la Copa CONCACAF contra el equipo de, oye esto, jamaiquino de Cavalier Football Club. Okay.
Jamaiquino.
Wow. Okay. Ahora, lo más interesante de todo esto, yo hablé con Daguito Valdés, nuestro especialista de fútbol ayer en Al Duro Sin Guantes, lo tuve en el show, y me dijo que Leo Messi no jugó en Houston, no porque tiene una distensión muscular, no una fatiga muscular, sino porque el terreno en Houston es artificial, y Leo Messi simplemente no juega en terrenos artificiales.
Cuidando las rodillas.
Correcto. Correcto. Ahora, yo me pregunto por
qué le avisen a los espectadores que él no va a ir y punto. Y no levanten expectativas por gusto.
Fernando, y no tripliquen
las entradas. Por favor.
Pero una cosa, ¿por qué todavía tenemos hoy en día, en el año 2025, estadios en este mundo con terreno artificial, sabiendo perfectamente bien que eso es lo peor que tú le puedes hacer a un futbolista profesional? Bueno. Imagínate tú. Bueno, hay Champions League esta tarde. Se dice por ahí que 500 millones de personas van a estar al tanto del resultado Real Madrid-Atlético Madrid hoy a partir de las 3 de la tarde. El partido lo están mostrando en vivo por más de 150 países en el mundo. Como hay varios brasileños, hay argentinos, hay uruguayos, hay españoles, hay alemanes, todo el mundo va a ver este partido en Europa. Pero te estoy diciendo todo el mundo, hasta Inglaterra lo va a poner en prime time a las 7 de la noche en vivo. ¿Ok? Increíble, pero cierto lo que está pasando con este encuentro, despertando pasiones. Dicen que este va a ser el evento deportivo más visto de la semana en todo el mundo, en todo el planeta. Aunque mañana, te digo una cosa, hay tremendo partido entre el Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen, también en la Champions League en Alemania. Claro, 12 kilómetros, separan el Real Madrid del Atlético, 280 kilómetros separan a Múnich de Leverkusen en Alemania. De cualquier manera, sigue siendo el mismo país y es una rivalidad feroz. Hoy a las 12:45, el Aston Villa de Dibu Martínez, el portero de la selección argentina, va a jugar contra el Club Brujas o Bruges de Bélgica. Ese va a ser el primer partido. Y luego todo el mundo va a estar pendiente de Real Madrid, Atlético Madrid a las 3 p.m. y de en Holanda y en Londres, me imagino, Países Bajos, Eindhoven contra Arsenal. Y mañana... ¿Cómo que no? No. Tengo más deportes aquí. No he comenzado el baloncesto. Tú me estás cortando el deporte.
Mira que
en el baloncesto
tiempo.
De la NBA. Anoche hubo un triple doble y gracias a eso, mira, en realidad los Mavericks perdieron contra los Kings y los guerreros de Golden State, Stephen Curry, ganaron contra los Hornets. Y el Miami Heat ganó, mira qué milagro.
Sí, sí. No.
Contra el peor equipo
qué
de la
final,
liga.
Qué sería final colmo, para este segmento.
Sería el colmo si no ganan. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM.
AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Aquí arranca Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos y por supuesto el primer abrazo para abrir plazas con nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. ¡Qué placer!
Muy buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo. Como siempre, lo compartimos con todos los oyentes. Así que buenos días para ti, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes.
Hoy es martes 4 de marzo, Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. También Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Martes de Carnaval. Día Internacional también de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano. Y si usted tiene un hermano o un amigo conocido argentino, ese día es precisamente hoy, el Día del Hermano, que se celebra en Argentina. Todo preparado, la producción es de Janet Lomba, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y estos son los titulares más destacados de la jornada. Continúan las excarcelaciones de presos del 11J en Cuba. El Observatorio Cubano de Conflictos reporta en su informe del mes de febrero cerca de 609 protestas en la isla. Y Cuba se mantiene como uno de los regímenes más autoritarios del mundo, según el Índice de Democracia 2024. Ampliamos titulares. Continúan las excarcelaciones de presos del 11J en Cuba. Durante el fin de semana fueron excarcelados 4 presos políticos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 en diversas regiones de la isla, según informó la organización independiente Justicia 11J. Martí Noticias verificó el lunes la excarcelación de un quinto recluso, Reidel Canasís Reyes, de 51 años, quien cumplía una condena de 7 años por delitos de atentado y desórdenes públicos. También fue liberado bajo licencia extrapenal el ciudadano cubano alemán Luis Frometa Comte, de 62 años, detenido por su participación en estas protestas del 11 de julio del 2021 en La Guinera, La Habana. Inicialmente, él fue condenado condenado a 25 años de prisión. Su pena fue reducida a 15 tras un recurso de casación. Aunque las recientes excarcelaciones no han sido oficialmente vinculadas por el régimen de La Habana con el proceso iniciado en enero, cuando se anunció la liberación de 553 personas sancionadas por delitos diversos, en acuerdo con el Vaticano, varios presos políticos y decenas de reclusos comunes han salido de prisión bajo licencia extrapenal desde el 27 de febrero. Con más noticias, el Observatorio Cubano de Conflictos en su reporte del mes de febrero indica que en Cuba ocurrieron un total de 609 protestas, denuncias y acciones cívicas públicas. Dentro de los servicios públicos, apagones sin precedentes motivaron cerca de 143 protestas y denuncias, mientras que los problemas con la alimentación, la inflación y el deterioro del sector agrícola fueron la causa de otras 145 manifestaciones de descontento. Con un número similar, las categorías de desafíos al Estado policial y acciones represivas incluyeron protestas presenciales con carteles, artículos de escritores y periodistas independientes, postcríticos de otros miembros de la sociedad civil y comentarios indignados de ciudadanos en las redes sociales. Aunque las 109 protestas de febrero muestran una disminución con respecto a las 684 compiladas en enero, la cifra actual podría ser mucho mayor, dijo la organización. Y Cuba se mantuvo como uno de los regímenes más autoritarios del mundo, de acuerdo con el Índice de Democracia 2024, publicado por la Unidad de Inteligencia de la publicación británica The Economist, que evalúa el estado de la democracia en 165 estados independientes y dos territorios del mundo. El informe, dado a conocer a finales del mes de febrero, ubica a la isla en la posición 135 de los 167 evaluados, igual que el año anterior, con una calificación de 2.58 sobre 10, evidenciándose su estancamiento en un modelo político restrictivo que continúa limitando las libertades civiles y la participación política. Para evaluar la democracia se toman en cuenta varios elementos como el proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. Según el resultado, el país se clasifica como democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido o régimen autoritario. América Latina y el Caribe marcan el noveno año consecutivo de retroceso democrático. De los 24 países evaluados, 17 empeoraron sus puntuaciones y solo 5 mostraron mejorías.
Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El exilio de Miami está de luto tras el fallecimiento este lunes del excongresista Lincoln Díaz Balart, un ferviente defensor de la democracia para Cuba.
Nuestro colega Luis Guardia tiene el informe.
Tenemos que ayudar a la oposición interna en todos los municipios de Cuba, como hizo Ronald Reagan en Europa.
Falleció Lincoln Díaz Balart, ex congresista federal estadounidense y uno de los más activos luchadores por la libertad de Cuba. Desde 1986 hasta 1989, Lincoln sirvió en la Cámara de Representantes de Florida y en el Senado de ese estado de 1989 a 1992. En 1992 fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito Congresional 21 de Florida. Durante su primer mandato fue miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. En 1994, Lincoln Díaz Balart se convirtió en el primer hispano en ser nombrado miembro del Comité de Reglas de la Cámara, que decide qué legislación puede llegar al Pleno y qué enmiendas pueden debatirse.
I mean, even people that are against the embargo, I think we'll recognize it until there's...
En 1996, Lincoln redactó gran parte de la legislación que reforzó el embargo económico, comercial y financiero estadounidense contra la dictadura cubana. Fue el responsable de codificarlo, haciendo que el levantamiento de las sanciones dependiera de la liberación de todos los prisioneros políticos cubanos y de la realización de elecciones multipartidistas en la isla de gobierno comunista.
Dolor de los nicaragüenses, que conoce el dolor de esas separaciones.
Lincoln fue el autor de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica de 1997, NACARA, que otorgó residencia legal a cientos de miles de inmigrantes en los Estados Unidos que corrían el riesgo de ser deportados.
Escuchen la primera transmisión de Radio Martí.
Su voz fue clave en causas y temas relacionados a Cuba, como el financiamiento de Radio y Televisión Martí, la denuncia del derribo por militares castristas de avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996. Nacido en La Habana, Cuba, en 1954, Lincoln se retiró como congresista en 2011. Impulsó la organización Instituto La Rosa Blanca, fundada por su padre en 1959 para luchar por la libertad de Cuba, y presidió el Instituto Congresional del Liderazgo Hispano.
Ustedes, cada uno de ustedes, son representantes. En efecto, un ejército de políticos por la libertad de Cuba.
Descanse en paz. Lincoln Díaz Balart.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un sentido mensaje de condolencias a la familia de Lincoln Díaz Balart, quien falleció este lunes en Miami a los 70 años.
Hoy la comunidad cubanoamericana de nuestra nación ha perdido a un pionero e incansable luchador por la libertad. La vida y el legado de Lincoln Díaz Balart son un tributo al sueño americano y a la inquebrantable defensa de los derechos humanos y la democracia en nuestra región, escribió Rubio en un comunicado.
Tras la noticia de su fallecimiento, su hermano, el congresista Mario Díaz Balart, destacó su amor por Estados Unidos y su incansable compromiso con la causa de una Cuba libre.
El legislador Carlos Jiménez dijo que mencionar el nombre del congresista Lincoln Díaz Balart es mencionar a un titán, es mencionar a un gran patriota y a un campeón de la libertad.
La legisladora María Elvira Salazar manifestó que es un día muy triste para Miami, ya que Lincoln Díaz Balart abrió el camino para quienes hoy siguen su trabajo en el Congreso.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, indicó que Lincoln fue un incansable luchador por la causa de la libertad de Cuba, donde estuvo su voz y trabajo incansable.
El Directorio Democrático Cubano lamentó la muerte del excongresista Lincoln Díaz Balart, a quien recordó como un defensor de la democracia y la libertad toda su vida. Lo llevó a ser un servidor público, como así lo demostró a través de su continuo trabajo en toda su carrera política, especialmente en sus 18 años como congresista de los Estados Unidos.
La organización Mar por Cuba afirmó en un comunicado que como servidor público y miembro del Congreso, la voz de Lincoln se alzó en toda tribuna para defender los valores democráticos de Estados Unidos y el derecho a la libertad del pueblo cubano. Lincoln Díaz Balart recordó en Martín Noticias en una de sus visitas la fe por la libertad de la isla heredada de su padre.
De su fe en el futuro. Y dice Rafael Díaz Balart en ese artículo, lo importante de las organizaciones que iniciaron la lucha, la importancia de esas luchas, es que demuestran que desde el principio hubo rechazo a la tiranía. Y entonces, naturalmente, ya no son dos o tres organizaciones. Ahora es el pueblo de Cuba entero que rechaza el oprobio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó el fallecimiento el pasado 7 de diciembre en La Habana de Michael Herrera Bones y pidió al Estado cubano que aporte sus conclusiones acerca de la muerte del activista, presuntamente por falta de una apropiada atención médica.
Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Fundación para la Democracia Panamericana, habló con Martín Noticias.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana tramitó ante la CIDH una solicitud de medida cautelar a favor de Michael Herrera Bons en el año 2020, otorgando a la CIDH rápidamente el 14 de octubre de ese mismo año una medida cautelar protegiendo a favor de Michael Herrera tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Recordemos que mientras estuvo en prisión, Michael Herrera se le negó constantemente el acceso a su tratamiento médico que requería, y en diciembre del año recién pasado, cuando tristemente fallece Michael, nos comunicamos con la CIDH informando de su deceso, y por esa solicitud y por esa información, hoy la Comisión Interamericana le está exigiendo al Estado cubano para que informe y reporte sobre lo que ocurrió en estas últimas semanas de vida de Michael y en el último tiempo.
La activista tunera que protestó en abril del 2021 contra los atropellos de los inspectores estatales podría ser liberada el mes próximo.
A esta hora, Yolanda Huerga amplía esta información.
La activista tunera Taimir García Meriño cumplirá el próximo mes 4 de los 5 años de privación de libertad a los que fue sentenciada por defender a un vendedor ambulante contra el acoso de inspectores estatales y agentes policiales. El Tribunal Municipal de Las Tunas encontró culpable a García Meriño junto a Adrián Góngora y el cuentapropista Damián Echavarría Labrada de los delitos de atentado, desobediencia y desacato, luego de que se manifestaran públicamente el 21 de abril de 2021 en la ciudad de Las Tunas sobre la imposición de excesivas multas a los ciudadanos.
Ya ahora en el mes que viene ya cumple 4 años. Pensamos que si le respetan los beneficios de la rebaja, que no creo probable eso, debe salir el mes que viene. De lo contrario, habría que esperar entonces los 5 años.
Indicó Holmes Rivas Carmenate, esposo de García Meriño.
En el sistema tiene su rebaja, pero una cosa es lo que está puesto y otro lo que cumplan.
Los beneficios que otorga el sistema penitenciario cubano consisten en la reducción del tiempo de condena o del tiempo de internamiento en un centro penal que se otorga al reo cuando cumple determinadas condiciones como buena conducta y participación en actividades de reinserción y reeducación social. A pesar de estar desde hace casi 3 años en régimen de menor severidad y de su buen comportamiento en el correccional con internamiento en Anoncillo, las autoridades judiciales le han negado la libertad condicional.
La libertad condicional desde el año pasado se la vienen denegando, porque dicen todavía no está, como dicen ellos, no está educada, todavía reeducada.
García Meriño es una de las más de 60 mujeres encarceladas en la isla por razones políticas, pero su esposo no tiene esperanza de que sea incluida en las excarcelaciones que comenzaron en enero tras la intermediación del Vaticano.
No veo a nadie de antes o después del 11 de julio, casi todos son del 11 de julio. Y bueno, ella es del 21 de abril, 3 meses antes del 11 de julio.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Bueno, es un gusto conversar con Osvaldo Navarro Veloz, más conocido como Navi Pro. Él es activista de derechos humanos, es miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR, y también es coordinador del proyecto cultural Di.verso. Muy buenos días.
Muy buenos días, Silvia, ¿cómo están?
Un gusto tenerte como siempre en el programa. Osvaldo, vamos a hablar, por supuesto, de este podcast, Derechos Más Derechos, que es el podcast del Foro Permanente de Cuba. ¿Cómo y por qué surge y los temas que ustedes comentan?
Sí, efectivamente, la idea del podcast nace con la creación del Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba, que es un espacio, aclaro, no una organización, forma parte de las iniciativas que estamos articulando. Y bueno, dentro de este espacio multidisciplinario, la idea del podcast nos surge para precisamente crear esa interacción con diferentes actores de sociedad civil, y no solo con actores o miembros, expresiones de sociedad civil, sino también con la ciudadanía. Hasta ahora los 6 capítulos que hemos lanzado han salido como que visibles, el arte, el activismo, la política, pero también tenemos grabado otros programas con ciudadanos, el panadero de la esquina, el emprendedor, la ama de casa, y ese es el objetivo del podcast, directamente ser un espacio abierto de comunicación y un vehículo, ¿no?, por el cual también las personas pueden denunciar o simplemente comentar su vida, su experiencia como cubanos de a pie.
Podcast en Cuba, desafíos e inventivas para hacerlos, Osvaldo, y lograr también que lleguen a una audiencia. Háblame un poco de esto.
El desafío es enorme, ¿sabes? Las restricciones que hay en Cuba, sobre todo el tema de las redes sociales, es bastante complicado, ¿no? Pero hemos buscado nuestras metodologías, un poco con ese toque picaresco que nos caracteriza a nosotros los cubanos, de tratar de buscar una solución a los problemas que están, y bueno, hay que sacar los contenidos, hay que trabajar. Y bueno, en ese sentido nos hemos, gracias a varios amigos que nos han colaborado, hecho algunos equipos, los necesarios para poder grabar, y grabar en dos sentidos, ¿no? Grabar el sonido y grabar lo que es el visual, que al final lo hacemos con nuestros propios teléfonos, son recursos bien limitados, pero el resultado final nos complace muchísimo. Las personas que han participado realmente se han sentido identificadas, y sobre todo es un espacio nuestro desde acá, nuestra oficina, y también nos funciona muchísimo a la hora de articular y de estar presente en las vidas de esas personas y que esas personas conozcan nuestro espacio donde trabajamos, un poco también para desatanizar esa visión que da el Estado cubano de esa sociedad civil que está en los márgenes, ¿no? Y muchas de esas personas nos han ayudado incluso a subir materiales cuando no hemos tenido internet, cosa que agradecemos muchísimo. Así que esto ha sido una experiencia y seguirá siendo una experiencia súper nutritiva y que nos va a dar ese respiro más, ¿no?, en este trabajo que hacemos desde el punto verso y el sitio.
Bueno, y uniéndose, por supuesto, a todo lo nuevo que está moviendo la tecnología en el mundo, ¿no?, a pesar de todas las dificultades. Detállame estas dos últimas sesiones donde han invitado a dos exponentes del arte cubano censurados en la isla.
Las dos últimas sesiones han sido con Julier Pérez y Dayan Melian Castro, dos de los artistas visuales, grafiteros, que considero yo que han tenido una presencia importante en lo que muchos llaman el artivismo, ¿no? Para mí es un placer, son personas a las que admiro y respeto mucho, no solo por su arte, que es increíble, sino por su valentía. Ellos nos han devuelto ese respeto, esa admiración, y precisamente por eso lo hacemos. Muchas de estas personas, de estos artistas, de estos activistas, no tienen espacios, por lo menos locales, la prensa internacional, ustedes específicamente, que siempre están ahí pendientes, pero acá en el escenario local este tipo de programa es muy difícil impulsarlo. Por eso y por el reto que estamos asumiendo y por la necesidad que identificamos de visibilizar ese trabajo, esas vidas, porque no solamente hablamos de lo que han pasado como activistas, como artistas disidentes, sino también de sus vidas, un poco como que acercar esas vidas a la audiencia que esperamos en el corto plazo pueda alcanzar números, por lo menos responsables para lo que es el escenario cubano.
Osvaldo, ¿dónde se pueden ver, escuchar estos episodios del podcast?
Están disponibles en el YouTube de Ti.verso y también están disponibles en el YouTube del Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba. También a manera de cápsulas colocamos contenidos en las páginas de Ti.verso, Facebook, Instagram, y estamos tratando de introducirlos, ¿no?, en las dinámicas de los podcasts auditivos y colocarlo en Spotify y otras plataformas de solo escucha para comodidad también de las personas, ¿no?, y por los canales de WhatsApp y Telegram de Ti.verso. Que bueno, invitamos a todos a que nos escriban a nuestras redes sociales, ahí están todos los contactos, los correos, y con gusto los agregamos, y no solamente para que escuchen los podcasts, sino también para compartir experiencias, que nos pregunten sobre el trabajo que realizamos y sobre nuestras perspectivas, que ahí también compartimos mucho de eso.
Bueno, pues muchísimas gracias, Osvaldo Navarro Veloz, más conocido como Navi Pro. Estuvimos hablando de este podcast del Foro Permanente de Cuba, Derechos Más Derechos. Y bueno, todos invitados a las páginas que les ha dicho hasta aquí para que puedan escucharlos a ellos y verlos también. Muchísimas gracias, Osvaldo.
Muchas gracias a ti y a todo el equipo por estar siempre al pendiente y servirnos también de plataforma. Han sido una compañía fiel a lo largo de todos estos años.
Muchísimas gracias.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla. Resumen de noticias.
Y a esta hora en Martí Noticias AM, titulares de otros hechos destacados en Estados Unidos y el mundo. Entran en vigor aranceles de Estados Unidos a importaciones de China, México y Canadá. Sube la tensión por un posible conflicto comercial. La Comisión Europea anuncia plan multimillonario para rearmar a los 27 tras el anuncio de Donald Trump de suspender la ayuda a Ucrania. Y el Papa Francisco sufre nuevas crisis respiratorias recibiendo ventilación no invasiva. Su pronóstico a 19 días de hospitalizado sigue siendo reservado. Ampliación de estas informaciones a esta hora. Los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entraron ya en vigor a la medianoche de este martes, estableciendo un gravamen del 25% a las importaciones desde México y Canadá y elevando del 10 al 20% los aranceles sobre bienes procedentes de China. La medida, que afecta a importaciones por más de 918 mil millones de dólares, ha desencadenado represalias inmediatas por parte de Beijing y Ottawa, mientras analistas advierten sobre posibles repercusiones económicas. En respuesta a los nuevos gravámenes de Estados Unidos, el Ministerio de Finanzas de China anunció que impondrá aranceles del 10 y 15% a productos agropecuarios de Estados Unidos, medida que entrará en vigor el próximo 10 de marzo. Por su parte, Canadá aplicará aranceles del 25% sobre 30 mil millones de dólares en importaciones de Estados Unidos. Economistas han advertido que los costos adicionales podrían trasladarse a los consumidores, afectando sectores como el automotriz y el de materiales de construcción. De otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado este martes su plan para rearmar urgentemente a Europa, antes de la celebración del Consejo Europeo Extraordinario del jueves, que tendrá como debate central la guerra en Ucrania y la defensa europea. La líder del Ejecutivo Comunitario ha enviado a los 27 una carta con 5 planteamientos para financiar un mayor gasto en defensa cifrado en 800 mil millones de euros y bautizado con el nombre de Rearm Europe. El anuncio se produce en el mismo día en que el presidente Donald Trump ha confirmado la suspensión de la ayuda estadounidense a Ucrania. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que la pausa de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania es la mejor contribución a la causa de la paz y que podría ayudar a empujar a Kiev a que participe en un proceso de paz. Y el Papa Francisco ha dormido toda la noche. Sigue descansando a esta hora, según informó la oficina de prensa del Vaticano en la mañana del martes, después de que el lunes sufriera 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda mientras permanece hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma. Los episodios fueron provocados por una acumulación de mucosidad endobronquial, lo que ha derivado en una crisis de broncoespasmos. Los médicos realizaron 2 broncoscopias para aspirar las secreciones y decidieron que retomara la ventilación mecánica no invasiva como medida de apoyo. El pronóstico sigue siendo reservado, lo que indica que los médicos aún no pueden prever con certeza su evolución. Se espera de nuevo un parte médico en la tarde de este martes cuando se cumplen 19 días de hospitalización.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos en Martín Noticias AM. En la agenda de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, exilda, el presidente Donald Trump, dará esta noche un discurso a la nación.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, cubre esta historia y nos acompaña ahora desde la capital de la nación. Así que muy buenos días, Michelle.
Buenos días, Michelle.
Muy buenos días, Exilda y Ricardo. Bueno, sí, como ustedes ya dijeron, el presidente Donald Trump pronunciará hoy a las 9 de la noche su primer discurso conjunto ante el Congreso de su segunda presidencia. Esta locución es similar a un discurso sobre el Estado de la Unión, pero técnicamente no lo es. Un discurso sobre el Estado de la Unión permite a un presidente en funciones recapitular sus logros durante un año en el cargo, pero para un presidente recién juramentado como Trump, que juramentó quizás hace unas 6-7 semanas, el discurso conjunto ante el Congreso es una oportunidad para establecer una agenda inicial. La Constitución de Estados Unidos exige que el presidente informe al Congreso y recomiende políticas.
Michelle, ¿cuáles serían los temas fundamentales de este discurso?
Bueno, la Casa Blanca oficialmente no ha informado, pero sí le dijeron a la cadena Fox que el tema del discurso va a ser la renovación del sueño americano y que va a destacar 4 áreas clave. Los logros de Trump hasta el momento, tanto a nivel nacional como internacional, las iniciativas económicas de la administración, su renovado llamado al Congreso para que apruebe fondos adicionales para la seguridad fronteriza y su visión para promover la paz global. Se espera que el presidente hable de lo que ya se sabe son las prioridades de su administración. En lo nacional, la inmigración, los aranceles, la reducción en gastos del gobierno federal, incluyendo su fuerza laboral. En lo referente a política exterior, Ucrania y su guerra contra Rusia y el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas en Gaza. Este discurso se va a llevar a cabo en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es mucho más grande que el hemiciclo del Senado, y pues ahí caben todas las personas que asisten usualmente a estos discursos, que son los legisladores de ambas cámaras y funcionarios también, pues, que suelen ser invitados a este tipo de eventos. Van a estar los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos, del gabinete, pero también invitados de la presidencia, la vicepresidencia, el gabinete y el Congreso. Y estos invitados usualmente se escogen para poner de relieve su visión de los principales problemas de Estados Unidos. Por ejemplo, entre los invitados de los legisladores republicanos se encuentra una mujer que fue tomada como rehén por Hamas en el ataque contra Israel el 7 de octubre del 2023 y una mujer cuyo esposo murió por causa de un inmigrante ilegal que manejaba borracho. Mientras que por el lado demócrata, los legisladores han invitado a varios empleados federales que han perdido sus empleos debido a los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que es dirigido por el billonario Elon Musk. Ahora, siempre hay una persona ausente y ese es un miembro del gabinete que se le denomina el sobreviviente designado. Es esa persona que porque su posición está en la línea de sucesión presidencial, es excluida intencionalmente de esos eventos para garantizar que alguien pueda asumir el cargo de presidente en caso de un evento catastrófico. Y aún no se ha anunciado quién será. Usualmente eso se hace un par de horas antes del discurso.
Michelle, se habla de el congresista Adriano Espaillat, que estaría señalado como el encargado por el Partido Demócrata de la habitual contestación que hace el partido opositor. ¿Eso está confirmado?
Bueno, es que va a haber 2 respuestas demócratas. Una vez Trump termine su discurso, inmediatamente se va a transmitir esa respuesta demócrata. Eso es lo que dicta la tradición. Uh-huh. En inglés está a cargo de esa respuesta la senadora estadounidense del estado de Michigan, Elisa Slotkin. Y en español, el representante Adriano Espaillat de Nueva York, como tú mencionaste. Estas réplicas le ofrecen a los demócratas la oportunidad de exponer su oposición a la agenda del presidente Trump. Hay que recordar que los demócratas han estado luchando por posicionarse después de perder la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, y lo que le ha permitido a los republicanos avanzar rápidamente en su agenda. Martín Noticias va a estar transmitiendo este discurso en vivo a partir de las 9 de la noche, así que invitamos a nuestros oyentes a que estén al tanto.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra colega Michelle Sagué. Nos ha hablado desde Washington precisamente sobre que el presidente Donald Trump dará esta noche un discurso a la nación. Muchísimas gracias, Michelle.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre el discurso presidencial.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
El presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial sobre el discurso presidencial. Esta noche, comenzando a las 9, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y a propósito de Washington, es momento para viajar a la voz de los Estados Unidos de América para la actualización informativa.
Así es, Ricardo. Henry Llanos con los detalles.
El presidente Donald Trump confirmó su intención de imponer aranceles de un 25% a todos los productos importados de sus vecinos y socios comerciales, Canadá y México. Nos informa Jacopo Lucci.
Trump reiteró que los aranceles se aplican en respuesta a los niveles muy altos e inaceptables de fentanilo que fluyen a través de las fronteras sur y norte. México y Canadá dijeron que tienen planes establecidos sobre cómo responder. Y sobre China, el mandatario confirmó que el gigante asiático enfrentará un aumento del 10% a los aranceles que ya Estados Unidos había impuesto al país en febrero. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump afirmó que lo dicho por su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky sobre que el fin de la guerra que su país sostiene con Rusia aún está muy, muy lejos es la peor declaración que podría haber hecho y que Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo. Después de que Trump y Zelensky tuvieron un acalorado intercambio en la Casa Blanca, el lunes volvieron a enfrentarse a distancia sobre el posible fin del conflicto. Los ucranianos se despertaron el martes con la noticia de que el gobierno de Donald Trump ha paralizado la ayuda militar para su lucha contra la invasión rusa, días después del tenso intercambio en la oficina Oval, que ha profundizado la brecha entre Kiev y la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ordenó a su país detener toda la asistencia a Ucrania mientras busca que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participa en negociaciones de paz con Rusia.
El primer mandatario ordenó hacer una pausa en la ayuda estadounidense a Ucrania después de una desastrosa reunión con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky en el despacho Oval en un intento de Donald Trump de presionarlo para que entable conversaciones de paz con Rusia. Según la agencia AP, un funcionario de la Casa Blanca indicó que el jefe de Estado está concentrado en alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de más de 3 años provocada por la invasión de Rusia a Ucrania y quiere que Zelensky se comprometa con ese objetivo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Melania Trump buscó apoyos el lunes en el Capitolio para un proyecto de ley que convertiría en un crimen federal publicar imágenes íntimas en Internet, ya sean reales o falsas. Dijo que era desgarrador ver que los adolescentes, especialmente las niñas, enfrentan después de ser víctimas de personas que difunden dicho contenido. Fue su primera aparición pública en solitario desde que reanudó el papel de primera dama el 20 de enero. Hizo un llamado al Congreso, controlado por los republicanos, para que prioricen el bienestar de los jóvenes. Los investigadores interrogarán este martes a un conductor que supuestamente embistió con su automóvil a una multitud en la ciudad suroccidental alemana de Mannheim, lo que mató a 2 personas e hirió a otras 11. La policía espera que la entrevista con el perpetrador proporcione información sobre el motivo del ataque del lunes, dijo Andreas Stenger, jefe de la Oficina Estatal de Policía Criminal, a la agencia de noticias DPA. El sospechoso es un hombre alemán de 40 años del cercano estado de Renania-Palatinado. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia.
Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre el discurso presidencial.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
El presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial sobre el discurso presidencial. Esta noche, comenzando a las 9. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí Noticias AM en América Latina.
Es momento de encender nuestro faro informativo para mirar hacia nuestros países.
Los buenos días a nuestro colega Alejandro Marcano. Está aquí desde tempranito, así que gracias por estar.
Me dijeron porque
no.
No, pero nada, no los interrumpí, espero.
Fuiste un niño muy.
Lo delata que sí.
Fuiste un niño muy educado.
No, pero está bajito de agua.
Sí.
Bueno, señora.
Pero floreciendo.
Así mismo es. Bueno, nada, agradecido como siempre y a ustedes en la audiencia para escuchar un poquito más de las noticias y complementar con lo que ocurre en nuestro hemisferio. Comenzamos con declaraciones del presidente Donald Trump, que está considerando construir, según el New York Post, una alianza con María Corina Machado y otros líderes latinoamericanos. Esto después de la situación que se vio en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Zelensky. Bueno, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, se siente defraudado con el chavismo que apoyó en otrora. Esto lo dijo Luis Abinader, presidente de República Dominicana. Un nuevo tiempo, el partido, entre comillas, opositor, que escogió a Edmundo González como candidato, insiste en ir a elecciones del 25 de mayo para construir una salida democrática. Las críticas de María Corina Machado pues han enfilado hacia el partido Un Nuevo Tiempo.
Pero se agotó la paciencia.
¿La paciencia? Sí, pareciera. Y María Corina Machado, evidentemente, en la clandestinidad, y viendo que vienen estas nuevas elecciones, que borrarían lo que pasó el 28 de julio, como si nada hubiera pasado, creo que están tomando acciones y determinaciones que van a cambiar sus movimientos en los próximos días.
¿O están presionando a Edmundo González para que
bueno, al que la presión, la
tú
presión es
de
ambos lados,
ayer,
ambas direcciones, para que resista, pero el régimen, acuérdense, ayer lo comentamos aquí, sí, con su yerno, lo está obligando a que ceda, no sabemos cuál puede ser la presión directa que le hayan hecho, pero la libertad de su yerno y la tranquilidad de su familia depende de lo que pueda hacer Edmundo González. Así que vienen tiempos difíciles aquí a esas nuevas elecciones.
También hablaste de las personas que todavía estaban detenidas y también hay un anuncio.
Una huelga de hambre.
Y de 110 personas.
Sí, señor, de los presos políticos en el Helicoide, que es la cárcel del chavismo, ¿no? Inician una huelga de hambre precisamente este 3 de marzo, así que sabremos de ello. Ya hemos conversado con Marta Tineo, que es de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y nos dice que están determinados a no comer hasta que haya una resolución con ellos. Bueno, el 57,2% de los colombianos considera que la gestión de Gustavo Petro es mala. El presidente de Perú, o la presidenta Dina Boluarte, acusa a Fiscalía y a la mala prensa de buscar desestabilizar su gobierno. Un gremio periodístico local peruano calificó los comentarios de Boluarte como el más grave ataque a la prensa desde el inicio de su gestión en diciembre del 2022. El presidente Donald Trump elogia a Javier Milei y abre las puertas a un tratado de libre comercio con Argentina. El presidente de Estados Unidos aseguró que considerará una alianza con su homólogo argentino, al que ve como un gran líder. Milei dice que se podrían imputar delitos y juzgar a niños de 10 años en Argentina. La amenaza a un diputado pone en mira al principal asesor de Milei, Santiago Caputo, es su nombre. El hombre más poderoso del gobierno argentino después del presidente se enfrenta con un legislador opositor en los pasillos del Congreso tras la apertura del año legislativo. Yamandú Orsi respondió a las críticas de Javier Milei al Mercosur y llamó al presidente uruguayo, mejor dicho, el presidente uruguayo llamó a avanzar en conjunto. Chile expropiará en clave de colonia dignidad que era usado por la dictadura como centro de torturas. Lluvias torrenciales en Ecuador dejan 8 muertos y 50.000 afectados en 3 días. Y hablemos de la parte comercial que tiene que ver con Estados Unidos y México y Canadá. Los aranceles del 25% de las importaciones de estas dos naciones comenzarán el día de hoy. Trump confirma aranceles a México, Canadá y China y abre la puerta a una guerra comercial. Canadá confirmó que tomará represalias comerciales si Estados Unidos impone estos aranceles. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, confía en evitar aranceles y volver a hablar con Trump, que insiste en sus planes. Bueno, llegado al final y Pepe Lacayo.
Pero bueno, pero has hecho todo como se debe.
Bueno, porque es que cuando te acostumbran a una cosa y después desacostumbrarse es mucho más difícil.
Pero nada, el segmento te quedó bordadito con todos los temas. Hiciste un recorrido muy amplio.
Entonces mañana vengo 15 minutos antes.
No sé si queremos eso, que vengas 15 minutos antes. Te estaba hablando, Marcano, de que la Fiscalía de Venezuela informó que 110 personas arrestadas luego de las elecciones del 28 de julio fueron excarceladas.
Entre ellos, dos menores de edad.
Que tú estabas hablando justamente de los menores de edad ayer y de la situación que estaban viviendo.
Queda uno que está en condición, que tiene discapacidad y la mamá suplicó ayer prácticamente rodilla ante los medios, los que cubren todavía estas noticias, que son las redes sociales y independientes, por las grandes cadenas en Venezuela, incluida Globovisión, en la que yo trabajé, que está confiscada por el régimen, no lo hacen. Dijo que por favor, por piedad, liberaran a su hijo. Y bueno, ese muchachito había 4 según la ONG Foro Penal, pero ayer liberaron a 2. Noticia que se celebra porque nadie tiene que estar preso por pensar diferente. Estas personas que liberaron son las que protestaron a partir del 29 después de los resultados que consideran fueron ilegítimos cuando Nicolás Maduro se declara como el ganador. Cuando las cifras.
Historias paralelas, Cuba y Venezuela.
Una copia del carbón. Tú siempre me lo has dicho, Exilia.
Siempre.
Alejandro, siempre. ¿Qué espera la comunidad venezolana esta noche en el discurso del presidente Trump para que incluya y dé una luz de esperanza y que es uno de los puntos que quizás se espera en Latinoamérica con mayor?
Tú sabes que ayer hablé con María Teresa Morín, una de las asesoras de María Corina Machado, que en Miami están viajando para un acto en Washington que no tiene nada que ver con el discurso que va a ser el día de hoy, y donde han invitado muchos latinos precisamente para hablar de los primeros 100 días del gobierno de Trump. Le hice esa pregunta y me dice que ellos no confían en el tema. Se basaron en lo que fue este reportaje de New York Post, que dice que Donald Trump considera construir alianza con María Corina Machado. Sí. Ha habido muchas críticas después de la entrevista que hizo con el hijo del presidente, María Corina Machado, donde la sintieron un poco débil, y en una pregunta que le hizo Donald Trump Jr., Don, como le dijo en un tuit la propia Machado, le dijo, si tuvieras la oportunidad de conversar con mi padre, y entonces muchos analistas y expertos han visto eso como que no hay cercanía entre liderazgo. No sé si Venezuela, por el tema de Chevron, de las licencias, sea un tema importante. Lo que pasó ayer en Guyana, les recomiendo el reportaje que hicimos ayer para las plataformas de Martín Noticias. No sé si Latinoamérica va a ser también parte de si privará el tema de los aranceles, que es un tema importante porque habla de un nuevo orden económico mundial. Pero bueno, es sorpresivo y estaremos atentos, por supuesto, a lo que ocurra en esta presentación.
Pero pensaría uno que sí, porque uno de los temas claves que se espera esta noche es que el presidente Trump hable de inmigración.
Sí, el control, pero eso no implica necesariamente, claro, que hable de Venezuela.
Así es decir,
la política migratoria nacional incluye a Venezuela, pero recuerda que los únicos que han cruzado la frontera de manera ilegal y han intentado son los venezolanos. Ahí hay asiáticos y hay de otras nacionalidades, claro, haitianos, colombianos, ecuatorianos. Ahora te voy a hablar personalmente. No creo que el tema Venezuela sea un punto focal. Creo que si lo enmarcas en el tema migratorio, claro, va a ser algo en el que nos tocará, sí,
pero
toda la
política
región
como tal con Venezuela, tú piensas que no.
Porque
sé,
además
no
está lo del TPS, que
claro,
está,
hay muchas cosas.
Es decir, es una política nacional, es un tema de seguridad nacional,
hay,
y yo creo,
puntos,
que por ahí nos rozará a América Latina.
Claro que sí.
Eso es mi opinión personal.
Claro que sí.
Veremos y por supuesto lo comentaremos mañana aquí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro Marcano. Recuerden que pueden buscar todos los reportajes que él hace en las redes sociales de acá de Martín
Noticias. Por
favor, véanlo, disfrútenlo bien que hace su trabajo.
Y compartan, lo que es importantísimo.
Y compartan,
porque
como
es
siempre
importante para nosotros como agencia, para que el tema se difunda.
Claro que
¿no?
sí.
Y las opiniones se difundan. Así que denle like y suscríbanse al canal de Martín Noticias.
Así mismo. Mira cuánto tiempo te hemos dado.
No, ¿eh? Pepe Lacayo.
Gracias, Marcano.
Esto. Vamos a hacerlo con la... a ver si me salió.
Gracias.
Nos vemos mañana o nos escuchamos mañana.
Así es.
Radio Martí presenta una cobertura especial sobre el discurso presidencial.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
El presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Cobertura especial sobre el discurso presidencial. Esta noche, comenzando a las 9. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Digital.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Deportes en Martí Noticias AM.
Tiempo para nuestro embajador plenipotenciario del deporte que se las trae.
Así mismo, arrollando siempre, pero fundamentalmente hoy. Hoy llegó súper arrollando. Así Pepe es. Lacayo, buenos días.
Buenos días. Bueno, arrancamos con las eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol porque Colombia y Alemania... juegan esta noche a las 8 p.m. para ver cuál de los dos gana el grupo y avanza directamente al Mundial de Béisbol que se va a jugar el próximo año, justamente en marzo.
¿Cuál crees que pase?
Colombia. Estoy totalmente seguro. Pues
¿Le ganamos a China 8-1?
Correcto. Colombia hasta ahora es el único equipo que tiene 2 victorias y 0 derrotas, pero si Alemania gana esta noche, Alemania tiene 1-1. El rompeempates es justamente competencia directa y si Alemania le gana a Colombia, los dos terminarían con 2-1, pero como Alemania derrotó a Colombia, Alemania ganaría el grupo y entonces Colombia jugaría un repechaje mañana por la noche contra el ganador entre China y Brasil. ¿Qué te parece? Pero yo estoy totalmente convencido. Si sabemos algo de béisbol...
Ahora después de show yo llamo a ver cómo están los muchachos.
Correcto. De cualquier manera, las cosas se ven muy bien para ambos países. Te voy a decir, el que no gane hoy posiblemente gane mañana. Y yo estoy convencido, tal y como lo dije al aire en vivo hace como 10 días, de que Colombia y Alemania, los dos, van a clasificar al Clásico Mundial de Béisbol. La gente se rasca la cabeza y dice, Alemania.
Alemania.
Yo sé cuándo, tú sabes cuándo nació el programa de béisbol en Alemania. El 14 de julio del año 2018 nació el béisbol en Alemania cuando los alemanes le ganaron a Cuba a la selección suprema cubana en un torneo en Harlem, Holanda.
No.
Desde ese entonces, el béisbol en Alemania ha crecido, y de qué manera. Tanto que yo estoy totalmente seguro que lo vamos a ver en un mundial de béisbol el próximo año.
¿Y cuál es el prototipo del
para
jugador?
Cuba es una pena eso, por favor.
Acuérdate que los
debería darle.
Acuérdate que para participar en el Clásico Mundial de Béisbol no tienes que ser ciudadano de ese país, sino que residente. Hay muchos norteamericanos alemanes, mitad norteamericanos, mitad alemanes, o cualquier norteamericano casado con una alemana o que viva y tenga residencia permanente en Alemania es elegible. Y hay un par, no te voy a decir, no vas a reconocer a ninguno
del biotipo del jugador de la selección.
De ligas menores de Estados Unidos. Okay. Hay varios. Pero Colombia sí tiene una docena de jugadores en las grandes ligas y en la AAA que están en la selección. Por ejemplo, Alfaro, tu socio, se me ocurre. Y tiene varios pitchers. Vamos a ver qué pasa esta noche. Hay dos partidos interesantes. El primero es por la tarde, que es China contra Brasil, hoy a la 1 p.m. El ganador de ese encuentro va a jugar mañana contra el perdedor entre Alemania y Colombia. Hasta ahora, el único país que está invicto en todas las eliminatorias mundialistas es Nicaragua, con promedio de 3-0, que clasificó directamente al Mundial del próximo año. Continúa la polémica en Houston sobre cuando Leo Messi ni siquiera se presentó en el estadio. Otra cosa, el Inter de Miami derrotó al Houston Dynamo 4-1 sin Leo Messi. Y con Leo Messi aquí en casa 3 días antes, a duras penas pudo empatar 2-2. ¿Qué te está diciendo eso? Cada uno saque las conjeturas que quiera. Pero lo que sí te voy a decir, la avaricia del fútbol. Habían subido los precios de las entradas para el partido Houston-Inter-Miami al triple y a veces cuádruple. ¿Ok? Al no presentarse Leo Messi, un asiento que generalmente costaba, digamos, $100, lo compraste por 400, la gente estaba fúrica. Les están ofreciendo que escojan a los 24,000 personas que fueron al estadio, les están ofreciendo que escojan un partido el resto de la temporada gratis. Pero ellos dicen, ¿y por qué solamente uno? Si tú me subiste el precio 3 o 4 veces. Deberían de ser 3 o 4 partidos. Es que la lógica, esa es la lógica, ¿no? Si el equipo está usando lógica para subir el precio y triplicarlo, porque viene Leo Messi, entonces los fans están utilizando su lógica para decir, si tú me subiste el precio 3 veces lo que debería de ser, tú lo que me debes a mí son 3 partidos, no solamente uno. Entonces continúa la polémica. Entre todo esto, Leo Messi sí va a jugar el jueves en la Champions League.
Tú lo estás asegurando.
Sí, yo estoy asegurando. Porque yo vi la conferencia de prensa del equipo y sería el colmo sin una conferencia de prensa del equipo. Dicen que Leo Messi no va a jugar y no juega.
Le puede doler una muela como Mbappé.
Tú lo estás asegurando.
El jueves a las 8 p.m. aquí mismo en Fort Lauderdale, Leo Messi va a jugar en la Copa CONCACAF contra el equipo de, oye esto, jamaiquino de Cavalier Football Club. Okay.
Jamaiquino.
Wow. Okay. Ahora, lo más interesante de todo esto, yo hablé con Daguito Valdés, nuestro especialista de fútbol, ayer en Al Duro Sin Guantes, lo tuve en el show, y me dijo que Leo Messi no jugó en Houston, no porque tiene una distensión muscular, no una fatiga muscular, sino porque el terreno en Houston es artificial, y Leo Messi simplemente no juega en terrenos artificiales.
Cuidando las rodillas.
Correcto. Correcto. Ahora, yo me pregunto por qué.
Bueno, que
hoy
le
día
avisen a los espectadores que él no va a ir y punto. Y no levanten expectativas por gusto.
Bernardo, y no tripliquen.
También, por favor.
Pero una cosa, ¿por qué todavía tenemos hoy en día, en el año 2025, estadios en este mundo con terreno artificial, sabiendo perfectamente bien que eso es lo peor que tú le puedes hacer a un futbolista profesional? Bueno. Imagínate tú. Bueno, hay Champions League esta tarde. Se dice por ahí que 500 millones de personas van a estar al tanto del resultado Real Madrid-Atlético Madrid hoy a partir de las 3 de la tarde. El partido lo están mostrando en vivo por más de 150 países en el mundo. Como hay varios brasileños, hay argentinos, hay uruguayos, hay españoles, hay alemanes, Todo el mundo va a ver este partido en Europa, pero te estoy diciendo todo el mundo, hasta Inglaterra lo va a poner en prime time a las 7 de la noche en vivo. Okay. Increíble, pero cierto lo que está pasando con este encuentro, despertando pasiones. Dicen que este va a ser el evento deportivo más visto de la semana en todo el mundo, en todo el planeta. Aunque mañana, te digo una cosa, hay tremendo partido entre el Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen, también en la Champions League en Alemania. Claro, 12 kilómetros, separan el Real Madrid del Atlético, 280 kilómetros separan a Múnich de Leverkusen en Alemania. De cualquier manera, sigue siendo el mismo país y es una rivalidad feroz. Hoy a las 12:45, el Aston Villa de Dibu Martínez, el portero de la selección argentina, va a jugar contra el Club Brujas o Bruges de Bélgica. Ese va a ser el primer partido. Y luego todo el mundo va a estar pendiente de Real Madrid, Atlético Madrid a las 3 p.m. y de en Holanda y en Londres, me imagino, Países Bajos, Eindhoven contra Arsenal. Y mañana... ¿Cómo que no? No. Tengo más deportes aquí. No he comenzado el baloncesto. Tú me estás cortando el deporte.
Mira que
en el baloncesto
tiempo.
De la NBA. Anoche hubo un triple doble y gracias a eso, mira, en realidad los Mavericks perdieron contra los Kings y los guerreros de Golden State, Stephen Curry, ganaron contra los Hornets. Y el Miami Heat ganó, mira qué milagro.
Sí, sí.
No. Contra el peor equipo de la liga.
Qué final para este segmento.
Sería el colmo si no ganan. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.